Estamos aquí.
Ese fue el día, el 19 de abril de 1943. La semana que viene se cumplirán 62 años del levantamiento del gueto de Varsovia. 62 años del día en el que el mundo supo que los judíos nunca más irían a la muerte sumisos, corderos.
Si muchos estamos aquí, es gracias al ejemplo de los que se alzaron ese día contra su destino sin lucha. Hasta el próximo 19 intentaremos aproximarnos al significado del gueto de Varsovia. Empezamos en la Polonia de Yitzhak Peretz, Shalom Ash e Isaac Bashevis-Singer. Polonia. Era un territorio donde vivían hombres y libros. Paul Celan.
Nunca se repitió ni se repetirá en Europa la creación cultural y política del judaísmo secular, socialista, pero también religioso que se dio en Polonia. Nunca como entonces los procesos de modernización del judaísmo polaco llegaron a producir obras tan importantes en los campos artísticos, literarios y educacionales, tanto desde el punto de vista del judaísmo religioso como laico.
El judaísmo polaco estaba diversificado geográfica, cultural y socialmente en tres regiones principales: Galicia, Polonia Central y Polonia del Este. Más del 50% de los judíos vivían en las provincias de Polonia Central. Debido a la modernización urbana de la región, las pautas de asentamiento y los shtetl eran mucho menos representativas que en Galicia. En las dos grandes ciudades de Lodz y Varsovia, el perfil moderno, industrial y comercial de la burguesía judía no tenía paralelo en otras regiones polacas, y el movimiento de aculturación y polonización fue muy fuerte. Entre ambas guerras mundiales, dos movimientos opuestos se disputaron la calle judía: la ortodoxia religiosa extrema y los asimilacionistas.
El mundo judío se moderniza y palpita, social, cultural y políticamente. En el campo de la izquierda, los marxistas Bund, los sionistas de Hashomerat Zair y Poal Zion se disputaban a los trabajadores judíos. En el centro, militaban partidos sionistas hebraístas como los seculares sionistas generales y el religioso Mizrahi, además el Volkspartei y disidentes muy antisionistas y antisocialistas. En los años 30 florecieron importantes corrientes en materia de educación y pedagogía, tanto sionistas, bundistas, seculares como ortodoxos. También fue el apogeo de la prensa y el teatro yidis y de los más grandes escritores, literatos que consiguieron retratar esa época, ese territorio de hombres y libros.
Pero para Polonia los judíos eran considerados ajenos, extraños, no merecedores de gozar de todos los derechos. Un fuerte sentimiento antisemita se hacía sentir cada vez con mayor fuerza, dando origen a sangrientos pogroms en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. El ejemplo de lo que estaba sucediendo en Alemania constituía un modelo a seguir para los polacos y una amenaza para los judíos, que abrigaban sentimientos ambivalentes. Amaban ese país, sus paisajes, su naturaleza, pero no eran correspondidos. Polonia se mostraba hostil, Alemania letal. Tras la invasión nazi, la vida para los judíos polacos empezó a parecerse demasiado a la muerte.
Marek Stock.
Para un hombre acostumbrado a caminar siempre con la cabeza erguida y a sentirse ciudadano de pleno derecho como el que más, era una sensación extraña. Una sensación penetrante de degradación y humillación que no le abandonaba a uno en ningún momento. Cualquier alemán, por el hecho de serlo, podía golpearte, azotarte, obligarte a trabajar de forma brutal y nada, nada en absoluto, se podía hacer para impedirlo. Este estado de cosas nos configuraba psicológicamente como esclavos. He aquí el primer y el peor de los logros del régimen alemán. El segundo impacto lo causaban los muros. salían al paso de forma inesperada en los sitios más insospechados, en algunos casos cortando las calles por la mitad. Estos muros que cerraban las calles aparecieron en primer lugar en el casco antiguo y cerca de la calle Marszałkowska, calles de Siena, Świętokrzyska, Prochna, también en la calle Dluga y en algunas otras. Nadie sabía para qué eran estos muros. Los optimistas decían que se trataba de muros con fines estratégicos. Los pesimistas opinaban que eran el principio de un futuro gueto. Todos tenían miedo a la idea del gueto. En especial la gente que había logrado huir de Lodz, donde de forma extremadamente brutal, a sangre y fuego, se habían llevado a los judíos a un gueto de reducidas dimensiones, y en aquel momento reinaba en él una hambruna terrible.
Marek Stock, abogado, vivió en el gueto desde abril de 1940 hasta el levantamiento de abril de 1943, momento en el cual escapó al distrito ario de la ciudad. Escribió su diario a principios de 1944, cuando se escondía en casa de un matrimonio polaco. Sobrevivió a la guerra y emigró a Brasil.
Cuando las fuerzas alemanas entraron en Varsovia el 29 de septiembre de 1939, había casi 394.000 judíos. Conformaban un tercio de la población. Entre octubre del 39 y enero del 40, las autoridades alemanas toman una serie de medidas antijudías.
Tengo que llevar una banda con la estrella de David en mi manga.
Han confiscado mis propiedades.
No puedo utilizar el tranvía.
Me condenan a trabajos forzados.
Mi tienda está marcada como comercio judío.
En abril de 1940, los alemanes empiezan a construir los muros que demarcarían el gueto de Varsovia. El 2 de octubre, las autoridades establecen oficialmente un gueto para todos los judíos de Varsovia y de las provincias. En un plazo de 6 semanas, todos los judíos o personas de origen judío tendrían que trasladarse al gueto, mientras los arios abandonan la zona.
Por fin, a finales de octubre, estalló la noticia. Los judíos disponían de 2 semanas para mudarse al barrio judío que se encontraba delimitado al detalle, mientras que los arios que habían vivido allí hasta ahora tenían que abandonarlo. Los límites del barrio que mencionaba el comunicado oficial variaban respecto al trazado de los muros que se habían levantado ya. Por ejemplo, quedaban fuera del gueto las calles Zlota y el casco antiguo, Dluga y otras. Por lo tanto, las personas que habían cambiado sus pisos por otros en estas calles tenían que mudarse de nuevo. El ruido en las calles era ensordecedor. Oficialmente a los judíos les estaba prohibido llevarse consigo los muebles, tan solo podían coger de sus casas el equipaje de mano, pero los alemanes hacían la vista gorda con esta norma. Así que las calles estaban llenas de gente que caminaba deprisa y nerviosa, y de carros y carritos, en su mayoría de mano, de 2 ruedas, repletos hasta los topes de bultos. Todo el mundo se mudó al barrio judío antes del plazo. El día establecido, desde primeras horas de la mañana, patrullas de gendarmes alemanes y también de la policía judía que el consejo acababa de organizar comenzaron a vigilar las salidas del gueto. A los judíos les estaba prohibido pisar la ciudad y a los arios entrar en el gueto. Stop. No había vuelta atrás. Estábamos encerrados.